le pasamos la palabra a Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Matías, ministro. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todas las presidencias de todos los institutos de esta potente y robusta institucionalidad agropecuaria, como el INIA, como INAC, como INACE, como INALE, como Instituto de Colonización, como INAVI. Para nosotros, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, acompañar todo este proceso es una enorme alegría y un inmenso compromiso. A pocos días de asumir como Poder Ejecutivo, cada ministerio definió aquellas medidas que en el año, entre cada 8 de marzo, íbamos a proponernos cumplir, y en ellas poder cambiar la vida de las mujeres en función de la búsqueda de más igualdad y de más equidad. Ese mandato de transversalizar la política de género con un carácter interseccional, o sea, que reconozcamos que muchas veces las desigualdades son capas que se superponen una más otra y que realmente debemos tomarlas todas juntas para poder dar cuenta de la complejidad de las situaciones de desigualdad y de inequidad. Y en ese momento dijimos la 19.846, esa ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación, tiene que ser, por mandato legal, pero además por compromiso y por convicción, nuestra hoja de ruta. Y a lo largo de estos pocos meses hemos ido viendo cómo algo que dispone esa ley, que son las unidades de género, realmente provocan transformaciones muy importantes hacia la interna de las diferentes instituciones y, consecuentemente, hacia las mujeres que son destinatarias de esas políticas. La institucionalidad agropecuaria ha dado un paso fundamental diseñando de forma participativa esta política sectorial de género. Es una política la que vienen diseñando que, como se decía, trasciende gobiernos, y eso es muy importante para la sostenibilidad de los procesos y para las verdaderas transformaciones que la gente necesita. Una política que suma la expertise de las funcionarias y los funcionarios a toda esa movida participativa ciudadana en todas las etapas de la construcción de la política, ¿no? En el diseño, en la implementación, en el monitoreo, en la evaluación. Y quiero destacar el liderazgo de la doctora, la socióloga Paula Florit, porque realmente es muy importante, como decíamos, el compromiso de las y los funcionarios, es muy importante la participación de la ciudadanía involucrada, pero también hay que canalizar y hay que liderar esos procesos y hay que sostenerlos en el tiempo. Y cuando ella hacía la recorrida de las diferentes mojones, instancias, sin duda que hay que sostener esos procesos. Así que arriba, Paula, y mucha fuerza y el apoyo de todas y todos. Creemos que un proceso que busca avanzar con más compromiso hacia la equidad en el sector, institucionalizando la perspectiva de género como un elemento estructural del agro y del medio rural, que queremos construir para los próximos años. Sí, hay que soñar, la utopía te ayuda a caminar, hay que proyectar, hay que hacerlo también siempre con los pies en la tierra, y vamos viendo que los procesos, aunque no son lineales, siempre habrá avances y retrocesos, tienen una continuidad que realmente estimula a seguir por ese camino. Bueno, creemos que es fundamental que esta política que promueve la equidad en el acceso a los recursos, en la participación de toma de decisiones y en la visibilidad del rol de las mujeres en el sector agropecuario. No es en el único sector, lamentablemente, donde las mujeres están invisibilizadas, pero aquí sí hay una realidad que motiva a esa transformación cultural a la que hay que apuntar, sin duda, desde la niñez, y poder así generar trayectorias de igualdad. que se haya elaborado con mujeres asalariadas rurales, con productoras, con empresarias y otros actores claves del sector, es una garantía para que las voces sean escuchadas y también consideradas. El proceso permite identificar barreras, que de eso se trata, ir dando pasos, removiendo esas barreras estructurales que dificultan el acceso a los recursos productivos, al empleo agrario, a los mercados, y diseñar estrategias que fortalezcan eso tan importante que es la autonomía económica de las mujeres y en particular en el agro. Desde Inmujeres venimos acompañando este proceso en lo nacional y también en lo internacional, en diferentes ámbitos, como la reunión especializada sobre agricultura familiar, como el espacio de la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer en la REMAM del Mercosur, promoviendo iniciativas como la recomendación 0118 sobre políticas contra la violencia de género en el medio rural. También esta, una herida importante que tiene nuestra sociedad y que tenemos que poder trabajar y en particular llegar a esas mujeres que muchas veces están mucho más distantes de otras, además de los servicios, es muy, muy importante. Así que allí vamos a seguir estando para fortalecer la autonomía física y una vida libre de violencia a todas las mujeres y promover esa autonomía económica que muchas veces es la clave para no tener que soportar situaciones de violencias, ellas y sus hijas e hijos. Pero además decir que estas acciones se enmarcan en compromisos internacionales que el país ha asumido y que tanto en la CEDAW como en la Convención de Belén do Pará, como en la Declaración de Brasilia, como en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tenemos allí rutas que señalan nuestras acciones y que queremos seguir transitando juntas. La decisión del Consejo de Mercado Común sobre directrices de política e igualdad de género en el Mercosur, en la Directriz 7, establece la necesidad de prevenir, de sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Y me parece importante destacar dentro de los compromisos del Ministerio esta apuesta permanente al fortalecimiento de las mujeres en instancias de formación, de capacitación, facilitando el acceso a tecnologías innovadoras. Es un mundo disruptivo, un mundo donde tenemos que tener todas las habilidades que están a disposición, porque realmente no hay lugar donde la tecnología no nos esté haciendo reaccionar rápidamente. Es importante tenerlas en cuenta para tener herramientas que nos permitan integrarnos a las cadenas de valor en el sector. Promover el liderazgo, sin duda, la autonomía en la toma de decisiones es clave y, bueno, ese fortalecimiento de toda la estructura de la sociedad civil en el nivel en que se desempeñen es trascendente. Y como decíamos, incorporar los criterios de equidad de género en las políticas de producción agropecuaria sustentable, reconociendo ese rol fundamental de las mujeres en la conservación de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos naturales. Cada vez nuestro destino está más ligado al destino conjunto, al destino del planeta, y bueno, este es un ministerio que tiene en ese sentido una importancia relevante, pero además un compromiso indiscutible. La igualdad se construye con políticas efectivas. Cada acción aquí planteada representa un paso hacia un Uruguay que, como decía el presidente Orsi, debe crecer, cuidar y garantizar seguridad y derechos para todas las personas. Y Paula daba una expresión que me es muy cara, la de la Cruz de los Caminos, y me evocó a alguien muy importante, al doctor José Pedro Cardoso, que siempre nos dijo: cuando te enfrentes a la Cruz de los Caminos y no sepas qué decisión tomar, elegí por quienes más lo necesiten, que nunca te vas a equivocar. Gracias.
Gracias, Mónica. Para cerrar, le damos la palabra al señor Matías Carámbula, ministro en ejercicio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Bueno, buen día a todas y todos. La verdad que genera muchas cosas esta actividad y particularmente Me gustaría decir que sentimos mucho orgullo también, porque al fin y al cabo también lo que se está presentando hoy es un proceso que del Ministerio de Ganadería y la institucionalidad agropecuaria que es un orgullo que trasciende a nuestra área, porque es un orgullo también en las políticas de género del Estado y particularmente para este gobierno. Entonces, hoy es un día que se cruza mucho sentimiento, porque al fin y al cabo cuando hablamos de una política de género, lo que hay atrás es sentir mucho de los sentimientos duros, pero también de los buenos. Entonces, creo que hoy hay que marcar eso en una cuestión de mucho sentir. A mí me gustaría, no sé, Paula, cómo estamos de tiempo, porque... voy a dar un poquito el tiempo a todos los que están acá presentes o todas las que están, porque me parece importante, capaz que no nos conocemos, porque eso da también esta cuestión de el reconocimiento a un proceso y a una política de Estado. De una parte importante es los que están acá, que no vienen obligados y no vienen para estar, porque bueno, hay que estar, sino vienen justamente con sentido y contenido de estar en este espacio del lanzamiento de esta política. Entonces, recién se fue, pero estaba presente, que me parece bien importante, Pablo Cayani, que es el presidente de la ANEP, porque justamente esto también forma parte de una perspectiva de la educación, la formación, un componente de esta política son los cambios culturales, y un proceso de cambio cultural, indudablemente estaba bueno que está la ANEP presente, mi compañera subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y habrá tanto para trabajar con el Ministerio en lo que es la caminería particularmente, pero que la caminería asociada también a los derechos de la población del medio rural. No sé si hay más, pero está bueno, está Magela Rinaldi, que es diputada del departamento de Durazno. No sé si hay algún parlamentario o parlamentaria más, pero creo que los temas también a construir y trabajar con el Parlamento, indudablemente. Y creo que está buena esa presencia del Parlamento, los representantes nacionales en este espacio y conociendo esta política. Indudablemente están representados un montón de organizaciones de productores, productoras y organizaciones de asalariados y asalariadas rurales, que eso también creo que está bueno que confluyan en este espacio cuando hablamos de una política de Estado. Está la Academia presente, la Universidad de la República, Claxo, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía. Que eso también creo que hay un diálogo en esta política muy cercano, hasta porque, bueno, parte de los responsables de esta política son parte también de la universidad y del mundo académico, y eso explica cosas también. Están presentes varios de los organismos de cooperación que también sustentan, apoyan, acompañan este tipo de política, la FAO, CEPAL, PNUD, CAF, creo que estaba también, y bueno, creo que también eso hay que reconocerlo, que están acompañando no solo hoy, sino en todo el proceso. Y bueno, después todo el Ministerio, todas las unidades ejecutoras, directores, directoras, los institutos, están presidentes, directores, vicepresidentes de los institutos que forman esta también política que pretendemos profundizar, que es el concepto de institucionalidad agropecuaria. Particularmente me gustaría también saludar a José Saavedra, presidente de la UAM, que la UAM, como decía Paula, se va integrando recientemente a la política de género agro y está bueno que hoy estén el presidente, el secretario general. Y también quería saludar y reconocer a todos los funcionarios del Ministerio de Ganadería, de todas las unidades ejecutoras y de los institutos, porque esta política tiene un anclaje territorial muy fuerte y profundo, y esta política no se sustenta sin ese trabajo a nivel territorial de todos los técnicos y técnicas del Ministerio de Ganadería, de todas las unidades ejecutoras y de los institutos, que son los que territorializan esta política de género. Como ya hablaron bastante mis compañeras de mesa, y sí, y además mucho más ordenadas que yo, todas con hojas impresas y un texto. Yo voy a hablar de una política de Estado, porque me parece lo que puedo aportar, que además la siento muy cercana. Y antes, bueno, creo que indudablemente hay que reconocer a la unidad de género, a Paula, que ya fue reconocida, pero también a Patricia, Ay, me olvidé la compañera Verónica. Porque esto pensamos que se sostiene con una gran estructura gigante de funcionarios, recursos y un montón de cosas. No, son tres. La unidad de género son tres compañeras, tres funcionarias de carrera del Ministerio. No la sostienen sola, pero sí son las que le dan también sentido política de Estado en esa perspectiva del tiempo. Entonces, me parece que está bueno reconocer a las tres, particularmente, indudablemente, la responsable de la unidad, pero creo que también es bueno reconocer a Patricia y Verónica, que están por ahí. En esas múltiples funciones, Patricia estaba de anfitriona, nos daba lugar, y bueno. Pero creo que también hay que reconocer en esas tres a los funcionarios del Ministerio y esa capacidad y compromiso que tienen, más allá de las dificultades económicas, limitantes de funcionamiento. Me parece que es una buena instancia de reconocer esas capacidades con todas las limitaciones para realmente ser parte de la construcción de una política de Estado. Es una política de Estado, y eso está bueno plantearlo, que si bien tiene una historia más larga, podemos hablar que tiene 10 años, desde el 2015, así como lo planteó Paula, y que indudablemente es una política de Estado que tiene consensos políticos. Para que haya una política de Estado, indudablemente tiene que haber acuerdos políticos que permitan que esa política trascienda a un gobierno. Pero creo que en este caso no es solo el acuerdo político, más allá de énfasis que pueda darle un gobierno u otro, hay un acuerdo político sobre la necesidad de que haya una política de Estado en torno al género en el agro. Pero no se sostiene solo una política de Estado desde el acuerdo político, y ahí creo que hay que resaltar algunas particularidades de esta política de Estado que para mí explican cómo se sostiene, cómo se proyecta y cómo podemos hablar del 2040. Y ahí reivindicar algunas cuestiones de esta política y de las principalmente actoras de esta política. El primero, acá hay concepto, hay método, hay estrategia, hay planificación, hay monitoreo y seguimiento. Una política de Estado no se sostiene solo desde el acuerdo político, sino incorpora todo esto que es muy visible, muy tangible en el Plan Nacional de Género que se terminó de elaborar en el 2021. En esta política de género agro que estamos presentando, lo que hay atrás de eso, y hay que reconocerlo y hacerlo visible como mensaje a la construcción de otras políticas de Estado, acá hay concepto, hay metodología, hay estrategia, hay planificación, hay monitoreo y seguimiento. Y creo que es un primer mensaje que hay que hacerlo. Que atrás de eso hay formación, hay capacidades y hay mucho trabajo. Segundo componente de esta política de Estado es la participación. No se sostiene una política de Estado como esta sin la profunda y comprometida participación de las actoras o los actores que hacen una política de Estado. Indudablemente, sí el Ministerio, sí, Paula me dio el esquema que hoy lo presentó, sí, indudablemente las funcionarias que asumen la Comisión de Género, las referentes de la Comisión de Género del Ministerio, no, de los institutos, sí, las funcionarias y técnicas de que integran la Comisión de Género del Ministerio de Ganadería. Pero esta política, si no es con la participación y el compromiso de las organizaciones, de la sociedad civil organizada, no se sostiene. Entonces creo que también hay que reconocer que es una política de Estado que en su génesis, en su concepto, la sostiene y la proyecta la sociedad civil organizada. En este caso, en esos dos grandes espacios, el Comité de Seguimiento, las nueve organizaciones que participan ahí, más la Mesa de las Mujeres Rurales, más un montón de otros espacios de participación de las mujeres rurales que conforman como este ecosistema de participación de la sociedad civil en ese diálogo con la política pública, con las instituciones, que es otro de los pilares que sostienen y proyectan una política de Estado. Desde ahí también, y para mí es fundamental en una política de Estado, y en este caso desde la sensibilidad y particularidad de una política de género, es una política de Estado que ha logrado construir un lenguaje, un relato, una forma que ha permitido que las organizaciones, la sociedad, se sientan parte y se sientan propias de esta política. Acá no hubo imposición de conceptos, de mensajes, sino que en realidad fue una construcción en el tiempo en la cual la sociedad civil, en conjunto con las instituciones, fueron construyendo un lenguaje, un relato, un sentido común, y termina siendo una política de Estado, no de imposición, sino de apropiación de los actores de esta política. Y eso explica capaz de por qué en el sector agropecuario se ha logrado construir una política de género 10 años que la proyecta al 2040, porque justamente se ha logrado construir ese relato común desde el lenguaje, la forma, los métodos, los sentidos y los objetivos, tiene un lenguaje común, una construcción común en la cual, sobre todo la sociedad civil, se siente parte de esta política de Estado. Para cerrar, una política de Estado se sostiene, bueno, me quedan dos cosas más. Cuando los desafíos y los compromisos de la política de Estado aspiran a una profunda transformación, y eso está claro, se presentó hoy, se presentó en el Plan Nacional de Género, una política de Estado es cuando es ambiciosa y que lo que aspira, indudablemente, es a transformar realidades y al fin y al cabo también con un espíritu de fondo muy profundo de generar revoluciones y procesos revolucionarios. Yo ubico esta política de género agro y el Plan Nacional de Género como una política de Estado que busca una profunda transformación y que la enmarco sin ningún tipo de dudas en un proceso revolucionario porque implica un cambio político, un cambio cultural, un cambio social, un cambio también de la perspectiva ambiental. Entonces creo que también hay que ubicar que esta política de Estado se sostiene porque su aspiración es profunda y es grande. Es de transformar la realidad desde una perspectiva indudablemente de un proceso revolucionario. Y finalmente, es una política de Estado que surge desde la profunda desigualdad. Y eso no hay duda, desigualdad, invisibilidad, no reconocimiento. Al fin y al cabo es una política de Estado que surge desde la injusticia. Pero también, y me parece está bueno plantearlo porque ese es el clima de hoy también, es una política de Estado que surge y se construye una profunda sensibilidad, empatía, cercanía y sobre todo alegría. Porque lo que hay acá, más allá de esa historia tan profunda de la desigualdad, conozco a muchas de las mujeres, las organizaciones que están acá, y una de las cosas que permanentemente se transmite es la alegría. Y eso también sostiene a una política de Estado. Es la desigualdad, es la historia tan profunda, pero también se sostiene cuando las actoras de esta política de Estado hablan de la cercanía, el sentimiento, la empatía y sobre todo de esa profunda alegría. Muchas gracias.